Radar.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
8 de la mañana con 14 minutos. Seguimos aquí en el radar de Ibero 90.9. Yo soy Ricardo López. Esta mañana muy contento porque me tocó cubrir a Mario Campos, quien estará de vuelta con ustedes a partir de la próxima semana. Más personas que mandan saludos, que nos escriben por las redes sociales, por las vías de contacto. Recuerden que está el WhatsApp 55529-2599. Está Ibero 909 FM en Twitter, Ibero 909 en el resto de redes sociales. Se reporta Héctor Bastida, Laura Manzano, Ángel Otero, mejor conocido como Mac, nuestro amigo Japán, que estuvo al aire aquí ayer, y muchos más de mis colegas acá en la Universidad Iberoamericana, como Alexis Herrera, como Sofía Naya, en fin, muchos amigos y muchas amigas del radar que, por suerte para mí, no están tuiteando ya que regrese Mario, sino que nada más dicen buenos días. Y aprovecho para yo saludar a Ernesto, viejo conocido del radar, todos los días en el radar, escuchando a Ernesto Osorio, la mañanera. ¿En qué anda el presidente López Obrador, Ernesto? Buenos días.
Ricardo, ¿cómo te va? Muy buenos días, amigos que nos escuchan, buenos días, y también Sofi y Chema ya en cabina, muy buenos días. Bueno, pues hoy el presidente inicia su conferencia de prensa. Ya lo escuchábamos hace un rato con un mensaje de pésame, lamentando el homicidio de Gisela Gaitán, la candidata a la alcaldía de Celaya, que fue asesinada ayer, y también por la muerte, porque fue una víctima colateral de este homicidio, de Adrián Guerrero, que era candidato a regidor también por Morena para esa localidad allá en Celaya, Guanajuato. El presidente dice que están muy tristes, ya que se trataba de luchadores que estaban a favor de la democracia y que habían formado parte del movimiento desde que él estuvo al frente cuando encabezó el proyecto de Morena. Luego de ahí dio paso al informe sobre seguridad, que se da a conocer cada 15 días por parte del subsecretario Luis Rodríguez Bucio. Se presentaron detalles de asuntos relevantes, en donde destaca pues el caso de los magistrados y jueces que han concedido amparos, entre ellos uno al Güero Palma. El nombre de los jueces y magistrados quedó exhibido en una pantalla allá en el Salón Tesorería. Posteriormente se dio paso por parte del mismo subsecretario al informe sobre el caso de la niña Camila. Se confirma que fue una acción premeditada, que los vecinos de esta pequeña fueron los que en el interior de su domicilio acabaron con la vida de la pequeña, y que justamente a la tardanza que tuvo la Fiscalía del Estado para poder liberar las órdenes de aprehensión e ir en contra de los presuntos responsables, dado que los vecinos supieron a través de las cámaras que la pequeña estaba en esa casa, que fue la última vez que se le vio, bueno, fue que entonces se dieron cita, y al momento que eran pues sacados por la policía municipal, fue que se generó esta reacción violenta por parte de los habitantes, y ahí murió la presunta responsable, que fue la mamá de dos personas que ya están vinculadas a proceso. Luego de este informe también se conoció por parte del subsecretario de Seguridad que la Fiscalía del Estado Guerrero abrió también ya una investigación para conocer quiénes fueron los responsables de la muerte violenta por el linchamiento de esta mujer, que fue la señalada como responsable del homicidio de la pequeña. Y bueno, luego se presentó por parte de la secretaria Rosicela Rodríguez su informe de seguridad, y en particular llama la atención que se haya centrado en hablar acerca de la poca pericia que ha tenido la Fiscalía de Guanajuato para atender los asuntos de violencia. Destaca que ya se pidió un informe pormenorizado a través de la Secretaría de Seguridad a la Fiscalía del Estado sobre el asunto del homicidio de Cecilia Gaitán y del regidor y del candidato a regidor Adrián Guerrero, y también al Instituto Nacional Electoral, a fin de que exija al gobierno del estado una explicación de por qué no se habían tomado las medidas preventivas en el acto de arranque de campaña del aspirante de Morena. Luego de ello, el presidente ha dado paso a una de las preguntas, pues digamos de aquellas que le gustan el responder, de las cómodas, sobre la actitud del INE, quien le ordenó bajar la conferencia de prensa del pasado 21 de marzo, y en ese momento, bueno, pues completamente desquitándose en contra del Instituto Nacional Electoral, que dice actúa en contra del proyecto transformador que le encabeza, y de esa manera dice es que no se está llevando a cabo un proceso electoral equitativo, ya que dice él va a seguir expresándose en las conferencias matutinas, más allá de lo que pueda señalar el Instituto Nacional Electoral, argumentando que se está violando la ley. Y es parte de lo que va de la matutina allá en Palacio Nacional, querido Ricardo.
Gracias, Ernesto, por escuchar y por el reporte. Vámonos, Sofía y Chema, con el resumen. Recuerden que están abiertas nuestras vías de contacto por si quieren mandar un saludo cumpleañero a Chema, que no está festejando 23 primaveras. Pero vamos con el resumen.
Estas son las noticias.
Ahora sí es momento de irnos al resumen. Le platicamos para empezar que el Instituto Nacional de Migración realizó un operativo sorpresa con 100 agentes en la frontera de Ciudad Juárez con El Paso. El operativo se realiza en el marco del aniversario del incendio en el cual murieron 40 migrantes en un establecimiento del instituto en esa ciudad fronteriza.
Esta mañana se reportó el choque de un tráiler sobre la malla ciclónica de la Interestación Aragón-Oceanía de la línea 5 del metro. Martíbar 3, jefe del gobierno de la Ciudad de México, comentó que ya se encuentran los bomberos en el lugar para retirar el vehículo y que se brindará apoyo y servicio alternativo con camiones. A quienes circulan por esa zona, se les sugiere tomar vías alternas, pues la avenida central se encuentra muy afectada por estas labores.
Y hace unos minutos en este espacio, Juan Angulo, director del diario Sur de Guerrero, comentó que el homicidio de la niña Camila fue un hecho atípico por la rapidez con la que se resolvió el presunto secuestro de la menor. Y esto fue lo que nos dijo, vamos a escucharlo.
Desde el primer momento fue un caso atípico porque muy rápidamente después de los hechos prácticamente se supo quiénes habían sido los responsables. Desde la noche del miércoles, unas horas después de que los papás supieron que su hija había sido secuestrada, pues vecinos se movilizaron.
También en este espacio, Armando Vargas nos acompañó. Es un experto en temas de violencia política, el cual nos explicó que los hechos de violencia dentro del marco del actual proceso electoral va más allá de un hecho delictivo común. Escuchemos lo que dijo.
Justo el tema de la violencia política, Ricardo, me parece que es un tema que va más allá de lo coyuntural y que esto debe de importarnos porque después de las elecciones se van a constituir gobiernos y si estos gobiernos emanan del miedo, de la violencia política, pues es claro que terminarán sirviendo a intereses de grupos criminales y no a intereses de individuos, comunidades y de otras organizaciones.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y es momento una vez más de saludar al crack Omar García para que nos diga ahora sí largos y tendidos todo lo que está sucediendo en el mundo de los deportes. Omar, ¿cómo te va?
Hola Sofi, qué gusto saludarte de nueva cuenta y pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, hoy arrancan los cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF con tres participaciones mexicanas, dos el día de hoy, el Columbus Crew que estará recibiendo a los Tigres en una de las aduanas más complicadas en la historia para equipos mexicanos a las 5 de la tarde, mientras que el New England Revolution hará lo propio frente al América a las 7 de la noche. Ya estaremos platicando el día de mañana sobre el choque del Inter de Miami de Lionel Messi contra los Rayados y del duelo de Pachuca contra el Herediano. Por otro lado, ya que estamos hablando del deporte de los Estados Unidos, pizarras de las grandes ligas del día de ayer, los Dodgers le pegaron 8-3 a los Giants de San Francisco, los Yankees arranque invicto, 5 victorias al hilo para este inicio de temporada de los Yankees, 5-2 el triunfo sobre los Diamondbacks de Arizona, los Cardinals de San Luis, 6-2 le pegaron a los Padres de San Diego, los Boston Red Sox apalearon 9-0 a los Athletics de Oakland, que apenas han podido rescatar un duelo de estos primeros 5 en su temporada del adiós de Oakland, mientras que los Astros de Houston derrotaron 10-0 a los Blue Jays de Toronto y los Tigers de Detroit, 5-0 le pegaron a los Mets, que precisamente así, 0-5 va el conjunto metropolitano en lo que llevamos de esta campaña. También resultados de la NBA, los Suns de Phoenix 124-111 le pegaron a los Pelicans de New Orleans. Los Hawks de Atlanta 103-101 le ganaron a los Bulls de Chicago, mientras que los Pacers de Indiana 133-111 le pegaron a los Nets de Brooklyn, y los Celtics de Boston 118-104 el triunfo sobre los Hornets de Charlotte. Con esto los Celtics se quedan con el primer puesto de la conferencia del Este, ya con una ventaja de 8 partidos sobre los Bucks de Milwaukee, seguido por los Cavaliers y Knicks de Nueva York, mientras que los primeros 4 en la conferencia del Oeste está con el Thunder de Oklahoma, que apenas medio partido por encima de los Nuggets de Denver, de 1 por encima de los Timberwolves de Minnesota y 5 de los Clippers de Los Ángeles, en un muy reñido cierre de campaña regular en la NBA.
Muchas gracias, Omar. Espero, yo la verdad no sé mucho de deportes. A mí solo me gusta escucharte decir que los Celtics van bien. Es lo que me resulta más importante de todo tu resumen. Pero muchas gracias.
Y la verdad es que va a ser constante lo que resta de la campaña, decir que los Celtics van bien, incluso con posibilidades de llegar a las finals. Ya lo estaremos platicando.
Bien, bien. Muchas gracias, Omar. Igual a Ricardo le encantan los deportes. A él sí.
Sí, los Celtics son el equipo de cricket, ¿verdad?
Ajá. Exacto, de cricket neozelandés.
Perfecto, ese es justo lo que yo quería saber esta mañana. Gracias, Omar García.
Seguro, nos escuchamos el día de mañana.
Bueno, ahí está Omar García con esa sección crack que algunas personas dicen. Ya cuando Omar está en su segunda intervención del día y yo sigo en mi casa, significa que voy a llegar tarde al trabajar. Bueno, usted no lo sabe, pero esta cabina, quizá la cabina más maravillosa de radio que hay en todo el país, está llena de estudiantes. Entonces, rápidamente, de izquierda a derecha, Emilio, ¿en qué semestre vas de comunicación?
Uy, Ricardo, si te contesto esa pregunta me voy a incriminar, pero ya voy en mi onceavo.
Está perfecto. Yo me tardé también como, creo que 9 o 10 semestres en terminar la carrera. Sí. Y todo bien. Caro, ¿en qué semestre estás? ¿Tú estás de intercambio?
Sí, hola. Yo estoy en el mi cuarto semestre.
Perfecto. Cuarto semestre. Mario.
Yo estoy en el octavo semestre.
Chema, ¿en tu cumpleaños 23?
Yo décimo semestre.
Y Sofía, a ti ni te pregunto, ¿verdad?
No, yo igual que Emilio, estoy como en onceavo.
Perfecto, me parece bien. Bueno, esta semana, este domingo, es el primer debate presidencial. Es la primera vez que tendremos en el mismo escenario, en el mismo templete, frente a los mismos micrófonos, a Jorge Álvarez Maínez, lo diré en estricto orden alfabético, a Jorge Álvarez Maínez, a Xochitl Gálvez y a Claudia Sheinbaum, las personas quienes aspiran a ser presidentas, presidente de la República. Primera pregunta, Sofía. ¿Tenías pensado ver el debate?
Claro que sí. Por supuesto que sí. Yo tengo que estar informada para el Radar 99.
Bueno, sean honestos y sean honestas.
No, pero sí lo pienso.
¿Lo iban a ver Mario, Emilio, Chema?
Sí, claro.
Sí, pero
sí, creo que es primordial para una generación que yo, por lo que percibo, no tenemos como ese interés por la política en México. Creo que es importante que pues sigamos informándonos de estos temas que pues nos atañen a todos, ¿no?
Yo estoy de acuerdo, Chema.
O sea, yo sí lo iba a ver porque que se me hace como una responsabilidad mía verlo, pero ahora creo que lo voy a ver con un poco más de emoción, un poco gracias a los espacios que se han hecho aquí en la Ibero con los distintos candidatos, que la verdad me han gustado y creo que han sido ejercicios muy, muy interesantes para los candidatos y para los alumnos, y por eso creo que ha incrementado mucho mi interés por ver el debate.
Eso me gusta, son muy políticamente correctos, lo cual les agradezco. Mario, ¿tú ibas a ver el debate hasta antes de que yo te preguntara?
En un principio yo lo tenía más de verlo de reojo, pero igual como dice Chema, sí, con estas visitas de los candidatos sí me creció mi interés. Y creo que sí está, ahora sí lo voy a ver, pues muy pendiente.
Las visitas de los candidatos han sido muy interesantes, se llaman Ibero Dialoga, y han sido organizadas por un grupo de estudiantes. Ya estuvo aquí Jorge Álvarez Maínez, ya estuvo aquí Clara Brugada, ya estuvo Santiago Taboada, viene el jueves Salomón Chertorivsky, y la próxima semana, el día del eclipse, va a estar aquí en la Ibero Xochitl Gálvez. Y genuinamente han sido eventos bien interesantes. Antes de irnos a corte, quiero hablar con Caro de algo importante que sucede en Francia, porque en México participan todas las personas en los debates, ¿no? Todo el mundo califica los debates, depende de las reglas, depende de los años. En el 94, cuando hubo el famoso debate con el jefe Diego, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Ernesto Zedillo, también hubo un debate para los otros 450 candidatos que había. Pero en Francia, normalmente hay un debate entre los punteros, ¿no? Entre los que pasan a la segunda vuelta electoral, y es una cosa brutal y divertida y muy informativa. Cuéntanos un poquito, Caro.
Sí, durante las elecciones, en el segundo turno, los dos candidatos hablan juntos en la televisión, y como cada persona en general es enfrente de su televisión en este momento. Y sí, como es lo que es malo sobre esto, es que es más provocación y juego político que verdaderas ideas que pasan a este momento. Entonces es un momento importante, pero no es el más importante de verdad por la profundidad.
Sí, a mí me encantan los debates, la verdad. Yo soy un ñoño, si no, creo que no estaría aquí. A mí me encanta ver a los candidatos y a las candidatas hablar. Yo no estoy en contra de lo que ha sucedido en los últimos años en México, que es que de repente salen con sus pósters y que salen con fotos y que salen con como portadas de revistas y de periódicos diciendo, tú eres más corrupto que yo, en fin. Bueno,
es justo lo que dice Caro, ¿no? Que se vuelve más un juego político y que es de provocación y no es de propuestas, y luego nada más se da para memes y para comentarios en internet. Y creo que el problema es que la conversación se vuelve más de cotorreo, de que, ay, Santiago Taboada sacó su vision board, ¿no? En el debate, en vez de que haya como más conversación crítica de las propuestas y de lo que realmente importa.
Y ya nos dirán las y los politólogos que dan clases en esta universidad, y los académicos y las académicas, pero hay un gran debate en la ciencia política contemporánea sobre si los debates importan o no, ¿no? Sobre si la gente cambia de opinión después de ver un debate, si decide votar por una de las personas que escuchó. Espero que todas las personas que pueden votar vean el debate, igual que ustedes cinco que están, claro, ya vi con el calendario puesto, ¿no? Las palomitas preparadas, la televisión prendida. Gracias Sofía, gracias Chema, gracias Mario, gracias Caro, gracias Emilio. Nosotros nos vamos a un corte y quizá más al rato les pregunto cosas más divertidas.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9. Revista Proceso.
...8:36 de la mañana... seguimos en el radar de Ibero 90.9... y me da mucho gusto saludar a Dalila Escobar, reportera de la revista Proceso. Dalila, buenos días. ¿Por qué están tan revueltas las aguas en el Instituto Nacional Electoral?
¿Qué tal? Muy buenos días, es un gusto saludarles. Pues sí, mira, hicimos una entrevista a la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, a Claudia Zavala, quien, bueno, pues sabemos ya también ha estado en boca del presidente Andrés Manuel López Obrador durante las conferencias, pues por criticarla, ¿no? Al mencionar que ella ha tomado la decisión de sancionar, bueno, no sancionar, sino de más bien emitir algunas medidas cautelares o no. Nos dimos a la tarea de buscar a la consejera, y bueno, pues hablamos precisamente de lo que ha sucedido en los últimos pues años, ya no digamos que meses o semanas, porque el presidente López Obrador ha acumulado ya 51 denuncias hasta la semana pasada ante la Comisión de Quejas. Esto no quiere decir que todas hayan sido retomadas y se hayan convertido en medidas cautelares o en llamados, ¿no? Para evitar que el presidente tenga injerencia o incida en o favorezca el voto para cierta candidata o candidato, ¿no? A la presidencia de la República en específico. Lo que se encontró es que, bueno, pues sí, en efecto, lo que dice la consejera es que sí hay una actitud del presidente que reta a la autoridad electoral, porque como sabemos, se han emitido varias medidas cautelares para llamar al presidente a que no incida, que no haga declaraciones que favorezcan a alguna candidata, en este caso, bueno, pues lo que sabemos o lo que ha hecho el presidente en favor, pues, de Claudia Sheinbaum en este caso. Lo que dice la consejera es que sí han encontrado que se ha llamado a favorecer el voto, pero pero que también han encontrado algo que a ellos les preocupa un poco, que es el tema de la reincidencia. Se le ha llamado al presidente y ha insistido en hacer este tipo de declaraciones. Lo que ella menciona es que, bueno, pues sí es delicado porque son instituciones a las que en otro momento se les exigió que se respetara la voluntad del pueblo, se les exigió que revisaran la actitud de los funcionarios en otras elecciones presidenciales, en específico la del propio jefe del Ejecutivo Federal en su momento. Así es que, pues es parte de lo que se ha encontrado y bueno, la respuesta también del presidente López Obrador, que ha dicho que él no hace eso, que él no ha incidido, que él lo que quiere es que todo el mundo salga a votar por quien quiera, pero que no ha llamado a votar por nadie. Un poco lo que hacemos entre las preguntas que hemos hecho al presidente López Obrador es que, bueno, ya a estas alturas no es tan necesario que se llame PRI al PRI, PAN al PAN o Morena a Morena, sino que, bueno, ya él ha colocado en cierto sitio a cada uno de los partidos y ya a partir de eso, bueno, pues se hace referencia a esas etiquetas, por decirlo de alguna manera, y que con eso se pudiera encontrar que en efecto se llama o se favorece más bien a alguno de los partidos, se inclina un poco la balanza. Es parte de lo que encontramos también y parte también de lo que hemos podido plantear al propio presidente López Obrador dentro de las conferencias.
Bien, pues Dalila, muchísimas gracias. Dalila Escobar, reportera de la revista Proceso. Muchísimas gracias por la información y gracias por el comentario.
Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Bueno, ahí queda, ¿no? La comisión de quejas del INE. Hay un montón de instituciones en este país dedicadas a cuidar los procesos democráticos, los procesos electorales, y ahí está la revista Proceso dando, como dirían, puntual seguimiento a lo que sucede en la elección. Creo que lo más interesante de esta semana, en términos meramente electorales, en términos meramente de las reglas de lo que vamos a ir viendo, es el debate de este domingo, el primer debate presidencial. Y aprovecho para preguntarte, Ernesto Núñez, primero que nada, darte la bienvenida a la Ibero. Ernesto, gracias por el tiempo, gracias por tomarnos la llamada, pero preguntarte cómo ves, cómo se perfilan las candidatas, cómo se perfila el candidato a pocos días del primer debate presidencial, una de las pocas veces en las que les veremos compartir escenario durante esta campaña.
Hola Ricardo, ¿qué tal? Buen día ahí a toda la audiencia de Radio Ibero. Pues sí, efectivamente ya está ahí todo preparado, ¿no? Para este domingo. Bueno, eso es lo que parece y todo parece indicar que ya está todo listo para este debate, primer debate. Efectivamente, el primero de tres. A mí me parece que este debate, pues, si los debates van a influir en algo, creo que este va a ser el debate en el que podría ocurrir algo. Es decir, yo sí veo una ventaja muy... Y veo que pues dos candidaturas de oposición que no han logrado, digamos, permear con un mensaje que realmente los ponga en la contienda, me parece. Veo a una candidata, Claudia Sheinbaum, trabajando mucho, es decir, curiosamente la que parecería menos obligada a estar haciendo campaña es la que más campaña hace, es decir, está recorriendo muchos municipios, está pues por todos lados, está poniendo agenda, cada lunes presenta una propuesta, me parece una campaña como muy ordenada, muy bien diseñada. Y las otras dos campañas, pues yo las veo un poco dando tumbos, ¿no? Cada día lo van salvando con foros a los que los invitan, colgándose un poco de otras convocatorias y no tanto de su propia campaña. Y en ese sentido, yo creo que este debate pues será la oportunidad, sobre todo me parece para Xochitl Gálvez, en la que trate realmente de meterse a la contienda. Yo pienso, preveo que Xochitl Gálvez pues saldrá, pues como se dice, con todo, saldrá con probablemente con algunas cosas que estén preparando en su equipo, algunas sorpresas, tratará de encontrar la manera de golpear, ya sea a la candidata Claudia Sheinbaum o también al presidente López Obrador. Probablemente terminemos viendo a una candidata de oposición queriendo debatir más con el presidente López Obrador que con la propia candidata Claudia Sheinbaum, porque además ese ha sido el tono de su campaña, ¿no? Es decir, no ha sido un debate que ella ha centrado más bien con lo que está ocurriendo en el actual sexenio, más que con lo que va a hacer o lo que pretende hacer la próxima, la candidata a la presidencia, pues, ¿no? Entonces, creo que va a ser en este sentido interesante, veremos si le funciona y con esto pudiera cambiarse una tendencia que por lo que se ven en todas las encuestas, pues es muy clara, ¿no? La encuesta del Financiero que se publicó ayer pues muestra que prácticamente en este mes de campaña no se movió ni siquiera un milímetro la tendencia. Es decir, quienes estaban obligados a que se movieran los números y las tendencias en este primer mes de campaña, parece que no lo han conseguido, y yo creo que tienen en este primer debate la oportunidad de que eso ocurra, ¿no?
Sobre todo porque los temas que se van a discutir en este primer debate, después de un estira y afloja larguísimo para ver quiénes iban a ser los moderadores, cómo iba a ser el formato, vaya que nos gusta regular la manera en la que las personas que aspiran a gobernar el país pueden hablar, pueden no hablar, pueden decir, pueden no hacer, la manera en la que los medios pueden participar o no, la manera en la que se escogieron las preguntas. Vaya que nos gusta la regulación en este país, pero los temas, Ernesto, son salud y educación, transparencia y combate a la corrupción, no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. ¿Cómo ves esto?
Pues mira, los temas son temas todos muy importantes, ¿no? En todos hay asignaturas pendientes, no solo de este gobierno, sino de problemas acumulados desde hace muchos años. Me parece que el tema de corrupción es una ventana de oportunidad para la oposición. Es decir, si en algún momento del debate ellos pudieran tener una sorpresa, un as bajo la manga, ya sea, insisto, contra Claudia Sheinbaum, contra el presidente, contra los hijos del presidente, seguramente será ahí donde se pretendan, digamos, colar un golpe fuerte al actual gobierno o a esto que podríamos denominar la 4T. Pero también coincido contigo en que el formato del debate ya se hizo muy rígido. Es decir, los debates, lejos de evolucionar a lo que fue 2018, donde ya hubo un debate, digamos, más libre, si comparas tú a los debates antes de 2012 para atrás, digo, el de 94, que ya no les tocó ver a ustedes, que son mucho más jóvenes, pero era prácticamente monólogos mediados con una persona que prácticamente nomás llevaba el cronómetro.
Yo tenía un año, Ernesto, en 1994, cuando el jefe Diego Fernández Ceballos le dijo a Ernesto Zedillo: usted es un niño muy aplicado, pero en democracia está reprobado.
Sí, exactamente, y bueno, tú tenías un año, pero por ejemplo, muchos de los estudiantes que tenemos ahí en la Ibero ni siquiera habían nacido, ¿no? Ese debate ya fue hace 30 años.
Sí.
Y era un formato absolutamente rígido, pero me parece que en 2018 se habían logrado un debate un poco más interesante, un poco más abierto, y creo que en ese sentido este debate del 24 involuciona un poco.
De
ya veremos, pero el formato que yo veo, lo veo restringido. Por ejemplo, las preguntas que se seleccionaron, que ayer entregó Signalada al INE, para tú mandar una pregunta, tenías que hacer una pregunta que no fuera dirigida a una candidatura en particular, lo cual me parece absurdo. Es decir, que tú no puedas preguntarle a Xochitl Gálvez por algún asunto pendiente de la alcaldía Miguel Hidalgo, o a Claudia Sheinbaum por un asunto pendiente del gobierno de la ciudad, o a Jorge Álvarez Máynez por algún asunto pendiente de MC en Jalisco, por ejemplo. Que todas esas preguntas se quiten de ahí por el simple hecho que va dirigidas a una candidatura particular, pues me parece una tontería, francamente.
De acuerdo.
Que tú no puedas hacer preguntas que... Fíjate, hay una parte que dice, no se puede hacer preguntas que impliquen asuntos políticos. Pues entonces, ¿de qué quieren que debatan? ¿Me explico?
Decir, sí, sí. Podemos hablar del diseño, de cómo están vestidas las personas, pero... ¿Qué son asuntos políticos, sino los que deberíamos estar debatiendo y preguntándonos, Ernesto?
Exactamente. Entonces, en ese sentido, creo yo que, ojalá, confío sobre todo en una de las moderadoras, en Denise Merker, que tiene bastante experiencia y que puede ser que ella ayude a que el debate se vuelva interesante, francamente.
Ojalá que sí, porque Denise pues tiene toda la experiencia del mundo. Yo tuve la suerte de trabajar en Radio Fórmula muchos años y vaya que es buena al aire y vaya que es buena moderando mesas.
Exacto, entonces como que yo tengo un poco más esperanza en ella, ¿sabes? En que ella pueda provocar un debate más intenso. Yo creo que ya deberíamos de dejar de tener miedo en este país al debate, ¿no? Es decir... siempre que se dice, no, es que nada más se fueron a atacar, nada más fue una confrontación, pues la verdad es que también para eso deben ser los debates, ¿no? O sea, los debates deberían ser lugares donde los candidatos se salgan de su zona de confort y puedan ser cuestionados de cosas que no ocurren en los mítines, porque los mítines pues son eventos controlados donde van puros simpatizantes y donde rara vez vas a ver algo que confronte a los candidatos o a las candidatas en este caso y que las ponga a prueba frente a situaciones no previstas. Y me parece que eso sería lo interesante del debate. Insisto, el formato no parece que se preste para eso, está bastante cuidado, pero aún así creo que hay una ventana de oportunidad con que las personas que van a moderar el debate pues puedan, digamos, un poco, dicho coloquialmente, salirse del huacal y provocar un debate de adereda, ¿no? Menos aburrido.
A favor, completamente a favor. ¿Dónde firmo, no? Ernesto, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por la reflexión, gracias por estar acá con nosotros en La Ibero, y ya hablaremos, o más bien, ya hablará contigo, Mario, la próxima semana, porque yo no sé si me van a volver a invitar, sobre cómo le fue a las candidatas y al candidato en el primer debate presidencial. Mil gracias, Ernesto Núñez.
Al contrario, muchas gracias y espero que sí nos veamos pronto. Que nos escuchemos pronto. Un abrazo, Ricardo.
Un abrazo. Y pasamos de un Ernesto a otro Ernesto, de Ernesto Núñez a Ernesto López Portillo, a quien me da muchísimo gusto tener en esta que es su cabina.
Sí, señor.
Lo puede escuchar cada semana con Marisol Ochoa en Ni Plata Ni Plomo.
Hoy toca, por cierto.
Hoy toca. A las 4 de la tarde.
Cuatro
de la tarde, Ni Plata Ni Plomo, un programa para ver si encontramos juntos y juntas salidas a lo que tú llamas la crisis civilizatoria, ¿no, Ernesto?
Sí, el desgarramiento civilizatorio.
Antes de hablar de la maestría en seguridad ciudadana, quisiera preguntarte dos cosas. Uno, Ernesto, ¿cómo lees la increíble violencia que se vive en contra de candidatos y candidatas a nivel, sobre todo, municipal? ¿Y cómo vamos a salir de esa?
Uy, qué bárbaro eres. Hay que empezar por decir que no está claro cómo vamos a salir. Digamos, hoy miramos esta violencia con especial atención por el proceso electoral y porque las víctimas tienen características diferentes. Pero es la misma violencia que azota al país y que al paso de ya décadas se ha perfeccionado, especializado, diversificado, con una tasa de impunidad que está fija. Este es un problema de México y de América Latina. Nos lo mostraban en una conferencia aquí en La Ibero recientemente. No importa cuántos crímenes se cometan, América Latina juzga más o menos la misma mínima parte de esos crímenes. Con lo cual, la delincuencia se convierte en una forma de vida en América Latina con mercados enormes, mercados económicos, que generaron oportunidades y que se pensaba, Ricardo, que al crecimiento económico de muchos países de América Latina, el mercado formal iba a sustituir todo eso. Fíjate que no. Resulta que el mercado formal también generó incentivos para mercados informales, mercados ilegales, que a su vez tienen atrás redes delictivas que hoy están peleando por su patrimonio. La delincuencia organizada está votando antes. Cuando matan a una persona, cuando amenazan a una persona, cuando obligan a una persona a contender, están decidiendo antes que nosotras y nosotros. Entonces hay que decirlo, Ricardo, el voto de la delincuencia organizada está por encima del voto de la gente si logran imponerse. Y cuando matan a alguien, logran imponerse. Pero además se imponen dos veces, o tres si quieres. Cuando matan a la persona, cuando saben que estarán en la impunidad y cuando vamos a ir a votar y ya no va a estar el nombre de esa persona que originalmente debía estar o estará la persona que le sustituye. Entonces, por eso la maestría, Ricardo.
Por eso la maestría en seguridad ciudadana que está ofreciendo becas aquí en la Universidad Iberoamericana. Obviamente, Ernesto, tú eres coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Ibero. Y cuéntanos de la maestría. ¿Quiénes deberían estar aplicando la maestría? ¿Dónde pueden aplicar y cómo pueden conseguir una de las becas? Que yo he visto que las has tuiteado mucho.
Sí, además se amplió el periodo de becas, de solicitud de becas. La maestría se llama Seguridad Ciudadana y Acceso a la Justicia. Está abierta la convocatoria, como de todos los posgrados de la Ibero. Y es la segunda generación la que estamos integrando. ¿Quién debe ir? Bueno, si en este momento el alcalde de Taxco preguntó qué hacer frente al asesinato de la niña de 8 años. Ante la incompetencia de su secretario de seguridad, que además revictimizó a la madre, si pregunta qué hacer en términos de política integral, de reducción de riesgos y daños, de transformación de factores de riesgo, de comprensión de la violencia, de transformación de la... No tiene quien le conteste. Eso estoy suponiendo porque esa es la tendencia del país.
Claro.
En general, a nivel municipal, estatal y federal muchas veces, no hay personas formadas que contesten qué hacer ante esta crisis. No las hay. Hay ideas, hay saberes de la calle que generalmente dominan. Las personas armadas, uniformadas de civil y de militar, muchas veces son las que están decidiendo lo que se hace en la calle, y eso también es parte de nuestro problema, porque a veces no es suficiente o generalmente no lo es. Así que la maestría que te enseña a entender mejor la violencia, a aprender metodologías de elaboración, implementación y evaluación de política pública, a generar políticas que conecten la seguridad con la justicia, que sepas que la prevención, la función policial y el acceso a la justicia son partes de una, de un sistema de acceso a un servicio y a una protección que deben estar conectados, interconectados. Eso la gente en general no lo sabe. Entonces, estamos generando una, estamos ayudando a crear una nueva generación de líderes que hagan a un lado, ojalá, pues un sistema incompetente, que ha probado su incompetencia y que nos ha dejado en un estado de vulnerabilidad que nos tiene, entre otras cosas, muy asustados, asustadas. Porque se puede privar de la vida a alguien en este país sin consecuencias. Y esa es como la representación, Ricardo, más clara, elocuente, sintética, de un sistema de seguridad y justicia que se tiene que reconstruir. Si las candidatas y el candidato a la presidencia no tienen esto claro, olvídate, Ricardo, la ruta está clarísima. Que por cierto, debo decir rápido que si hubiéramos tenido estos cuadros, personas formadas, probablemente hubieran tenido voz suficiente para anticipar mejor todo esto.
Claro.
Porque me consta, déjame darte esta nota rápido, a principios de los 90, 91, 92, me consta que en el escritorio del entonces procurador general hubo análisis prospectivo de un escenario como este. Porque se comparaban escenarios de otros países, Colombia, etcétera, y se decía, la ruta de fortalecimiento de la delincuencia organizada en México nos va a llevar allá si no hacemos las cosas diferente. Bueno, lo único diferente que hicimos fue sacar a los militares.
Sí, ya vemos cómo acabó el tema de los militares y la militarización de la seguridad pública. Y ahora no solo la seguridad pública, sino toda la vida pública del país, ¿no? Aduanas, aeropuertos, en fin. Ernesto, se nos acaba el tiempo, pero mil gracias por venir a cabina. Nos vemos a las 4 de la tarde. Y,
nos vemos a las 4.
Vayan, acérquense a Ernesto, acérquense a la Ibero, vengan a estudiar acá. Estudien con Ernesto, estudien con Marisol Ochoa, con el resto de profesoras académicas que tenemos.
¿Puedo
acá
dejar un mail?
Por supuesto.
Sí, la coordinadora de la maestría es la doctora Alma Beltrán. Por favor, escriban alma.beltran@ibero.mx, alma.beltran@ibero.mx, y bienvenidas, bienvenidos a la segunda generación de la maestría. Gracias, Ricardo. Buen día.
Un abrazo, Ernesto, y gracias por venir. Sofía Ballesteros, ponnos una canción.
Claro que sí. Antes de eso, rápidamente saludar a Yuri Soto.
O haz lo que quieras.
Rápido. Un saludo a
este
Yuri Soto.
Este es tu
Soto.
Programa.
No, es que se quedó con una duda. Dice, ¿cuántos semestres para estudiar la carrera de periodista? Se impresionó de que Emilio y yo llevamos aquí como 12 años. Pero lo ideal serían 8 semestres.
Lo ideal serían 8. Yo me gradué, creo que en 11 también, y no pasa nada.
No.
Le tengo tanto cariño a los ladrillos de la Ibero que dije, de aquí no me sacan.
Exactamente. Así estamos todos, Julie, pero un saludo. Dice, gracias por presentar a los futuros periodistas. Te mandamos un abrazo, muchas gracias a ti por escucharnos. Y ahora sí nos vamos a una canción. Vamos a escuchar 12:51 de The Strokes, una canción de hace 20 años, para disfrutar en esta mañana.
Time to lean on our loader and find some truth as I told her.
12:51 de The Strokes es lo que estamos escuchando. ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Te recordó a los viejos tiempos a Ricardo López aquí?
Los Strokes, ¿no? La verdad, qué buenos son. Los vi una vez en el Corona Capital de cuando ustedes creo que iban en segundo de primaria o algo así.
Seguramente.
Pero bueno, qué buenos son los Strokes. Qué bien haber estado acompañado de ustedes esta mañana. Chema y Sofía Ballesteros, me acaban de confirmar las autoridades de la estación que me vuelve a tocar el jueves, las autoridades de la estación, en este caso siendo yo, pero las autoridades del radar es Isra, entonces Isra me reinvitó para el jueves, aquí nos escuchamos. Quiero darle gracias obviamente a Mario Campos, a Sofía Ballesteros, a José María Hernández, a Emilio, a Mario, a Caro, que estuvieron acá en el programa. Y gracias sobre todo a Vanessa Iturbe, quien estuvo coordinando el programa, a Israel Bermúdez en la producción, a Ernesto Osorio en la redacción y en la cobertura heroica de la mañanera, a Carmen Díaz Leal, a Santiago García Cornejo, y se quedan con El Vórtice, con Aldebarán y con Natalia Mandujano y probablemente con Sofía Ballesteros.
Así es, quédense El Vórtice y no se les olvide felicitar a su amigo Chema, 55529-2599. Feliz cumpleaños.
Gracias, José gracias, María. Gracias
Felices
a todos.
23 años y nosotros ya nos tenemos que ir porque son las 9 de la mañana y le estamos quitando minutos al Vórtice. Mil gracias por su compañía, que le vaya bonito.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9 con la información relevante que necesitas saber.